Mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos aquí en la cabina de La Cabuya tejiendo resistencias y estamos listas y listos para compartir esta hora de programa. Hoy vamos a acompañarles aquí en cabina Génesis, Leo y Juaco y tenemos información que nos llega desde diferentes comunidades y desde diferentes procesos y luchas de todo el país.
Y les recordamos que este programa lo hacemos entre todas y todos y por eso es tan importante que nos escriban y nos cuenten sobre lo que pasa en sus comunidades. Todos esos temas de lo que no hablan los medios masivos de desinformación y aquí tienen ustedes un espacio en La Cabuya.
Les invitamos a buscarnos también en Facebook como La Cabuya y si no les gustan mucho las redes sociales, pues les dejamos también nuestro teléfono para que estemos en contacto por vía WhatsApp al teléfono 8305-3777. Por ahí nos pueden compartir sus audios sobre lo que pasa en su comunidad y para que siga pues creciendo esta familia cabullera. Si quieren escuchar, compartir y descargar también nuestros programas, les recordamos que están disponibles desde el sitio web vocesnuestras.org.
Así es, Juaco, y hoy estamos aquí empezando La Cabuya contándoles que el año pasado en Costa Rica se realizó el tercer encuentro del movimiento mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo. ¿Qué es este movimiento y de qué se trató este encuentro? Bueno, hoy nuestra compañera Fiorella nos trae un reportaje para conocer un poco más sobre este espacio de unión y de resistencia entre los países de la región.
Y hoy compartiremos información que nos llega desde El Salvador, donde continúan las amenazas por proyectos mineros y en febrero se realizará una consulta popular para que la población decida si declara a su comunidad libre de esta actividad. Más adelante nuestro compañero Alfredo Carías del informativo mesoamericano Voces Nuestras nos trae el detalle. Y como siempre empezamos con un resumen de algunas noticias que les queremos compartir aquí en La Cabuya.
Esta semana el presidente Luis Guillermo Solís anunció que instruyó a un grupo de jerarcas para que elaboren un plan integral de seguridad vial para proteger a la población que usa bicicletas. El objetivo es que se depuren leyes y recojan políticas y normativas referentes al control del tránsito dispersas en diferentes instituciones públicas.
El presidente comenta que se trata de una propuesta que alineará todas las políticas que actualmente existen en el sector público y que no han logrado resultados efectivos para garantizar la seguridad vial de toda la población.
Y el plan está a cargo de autoridades del Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Seguros, que en un plazo de 30 días deberán revisar y depurar la normativa y políticas existentes en la materia. Y aquí lo explica Luis Guillermo Solís en este audio.
Bueno, fundamentalmente que alineemos todas las políticas que actualmente existen en el sector público, que son muchas de muy diversa naturaleza, pero que son poco eficaces, porque no han logrado algo que me parece fundamental, y es eficacia en cuanto a los resultados. Tenemos a las escuelas, a los colegios, a las instituciones descentralizadas, generando condiciones para que mejore la seguridad vial y sin embargo esta sigue generando, produciendo déficits tremendos, una matanza en nuestras calles y por esa razón estoy pensando y he pensado mucho a lo largo de la última semana en la necesidad de colocar todos estos factores en una política articulada que nos permita evitar más muertos en las carreteras, ciclistas o no, me da lo mismo. Pura verdad es que los ciclistas han sido las víctimas en los últimos días, pero también hay niños, hay personas mayores, hay señoras, y esto creo que tiene que ver con una cultura, porque es una cultura absolutamente desastrosa de lo vial. Los espacios públicos y particularmente los espacios viales se nos han convertido en un problema de manejo desde hace muchísimo tiempo. Entonces a mí me parece que en ese sentido hay un esfuerzo nacional de orden integral que supera mucho las cuestiones puntuales, las políticas específicas, que es lo que tenemos que es lo que tenemos que realizar. Entonces, esa es la idea, buscar las sinergias institucionales, ordenar los factores y ver si por esa vía podemos reducir la mortandad en nuestras calles.
El pasado viernes 3 de febrero, VAMOS tuvo su primera asamblea provincial completando el último requisito para su inscripción a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en febrero del 2018.
Esta agrupación política, Vamos, trabaja en una agenda progresista y plantea 5 temas principales: derechos humanos, ciudades sostenibles, política progresista de drogas, oportunidades de empleo y Estado laico. No obstante, afirman también ser progresistas en otros temas culturales y económicos. Y además de eso, el partido también tiene como uno de sus objetivos principales innovar en la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La Red de Coordinación en Biodiversidad y la Federación Conservacionista de Costa Rica, FECON, demandaron a la Oficina Nacional de Semillas por incumplir la Ley de Biodiversidad. Según estas organizaciones defensoras del medio ambiente, la Oficina Nacional de Semillas ha otorgado certificaciones de protección de obtenciones vegetales, pero sin realizar el proceso de consulta previa obligada ante la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.
Las certificaciones que está otorgando la Oficina Nacional de Semillas son una especie de patente conocidas como títulos de derecho de obtentor. Esto es como ponerle derechos de autor a las semillas y volverlas propiedad privada.
Entre junio de 2012 y enero del 2016, la Oficina Nacional de Semillas otorgó 12 de estas certificaciones, sin hacer la consulta técnica que por ley corresponde. Se trata de variedades de frambuesa, dracaena, banano, crisantemo, arroz, café, tomate, melón y papa desarrollada por la Universidad de Costa Rica. Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, nos amplía información sobre esta demanda.
Un saludo para los oyentes y las oyentes de La Cabuya. Yo soy Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, y efectivamente la demanda que interpusimos contra el Tribunal Contencioso Administrativo viene a acompañar una serie de acciones que estamos llevando a cabo para que sea respetada la Ley de Biodiversidad. Creemos que es muy importante rescatar el artículo 78 y 80 de la Ley de Biodiversidad como protector del conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad. Y el Tribunal Contencioso Administrativo es una de las vías que hemos optado para forzar a la Oficina de Semillas para que cumpla la ley. Una ley que estipula que debe ser consultada con AGEBIO ante cualquier otorgamiento de una obtención vegetal. La UPOF es un mecanismo internacional que permite la privatización del conocimiento tradicional y de las semillas particularmente, pero dichosamente en Costa Rica contamos con una ley de biodiversidad que dice lo contrario, que sí debe ser consultada a nivel administrativo la CONAGEBIO, la cual se integra no solo de entes del Estado, sino de organizaciones de la sociedad civil, para que sea de conocimiento que existe un permiso sobre algún bien inmaterial proveniente del conocimiento tradicional de las comunidades. En este sentido, el recurso planteado ante el Tribunal Contencioso Administrativo viene a acompañar una serie de acciones de denuncia para exigir que se cumpla la Ley de Biodiversidad y que la Oficina Nacional de Semillas deje de saltarse la legislación que por fuerza debe cumplir, respetando los derechos comunitarios de los pueblos campesinos e indígenas.
Y en las noticias internacionales, esta semana inició en Quito, Ecuador, la fase pública de conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. El pasado 13 de enero en Ecuador se iniciaron los contactos exploratorios con el objetivo de constituir una fase pública de negociación orientada a poner fin al conflicto colombiano.
El Ejército de Liberación Nacional fue fundado en 1964 y hoy cuenta con 1.400 hombres armados. El ELN no busca transformarse en partido político, sino consolidar la participación de la sociedad civil en los procesos de decisión política. Expertos indican que las negociaciones con el ELN serán más complicadas y tomarán más tiempo que las de las FARC.
Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo.
Desde Onda Local, un espacio de comunicación independiente, alternativo, un saludo a la gente de La Cabuya. Un abrazo para ustedes.
La Cabuya, luchas justas y dignidad.
El maíz representa nuestro alimento principal, básico. Representa resistencia, representa diversidad y representa también no depender de las grandes empresas, de los capitalistas, sino ser independiente, ser libre, ser autónomo. Muchas gracias.
Resistencia, autonomía y libertad. Eso representa la semilla del maíz para los pueblos mesoamericanos. Con esta ceremonia se inauguró el tercer encuentro del movimiento mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, MAPCA.
Organizaciones sociales de México hasta Panamá se reunieron del 26 al 29 de octubre del 2016 en la comunidad de Huatuso, en la zona norte de Costa Rica. El objetivo de este espacio es articular los movimientos y las luchas de la región con respecto a 5 temas: capitalismo, patriarcado, extractivismo, intervencionismo y defensa de territorios indígenas.
Escuchemos a Alejandro de Nicaragua, Gustavo de Costa Rica y Juan Mauricio de El Salvador, quienes nos cuentan más sobre este encuentro y los temas que se trataron.
Soy Alejandro Mairena de la cooperativa Coprocafú. El encuentro mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo es un espacio de articulación de los diferentes movimientos sociales de Mesoamérica. También es una escuela de formación política, ¿verdad?, que nos permite capacitarnos cada día más, entonces para poder tomar decisiones inclusive dentro de nuestros territorios, comunidades, frente al sistema capitalista que gobierna nuestros países y nuestra región.
Mi nombre es Gustavo Oriamuno, de la organización DITSO de Costa Rica. Este es el tercer encuentro del MAPCA. Hay organizaciones de todos los países de Centroamérica y México. Son organizaciones populares de estos países que hemos decidido construir un espacio para tratar de alcanzar los objetivos de manera conjunta.
Mi nombre es Juan Mauricio Merino Osorio, de El Salvador. Tenemos 5 ejes de lucha: el capitalismo, el patriarcado, el extractivismo, la defensa de los pueblos indígenas y las intervenciones de cualquier tipo, de cualquier imperio. Entonces, queremos comenzar con el movimiento, comenzar a pensar que es posible otro mundo. Eso es lo más importante. Pareciera como algo natural el que seamos capitalistas, que seamos machistas, el que seamos explotadores de la naturaleza, que seamos explotadores de las personas, de la mujer. Pareciera que eso es como lo normal. Y lo que queremos en este espacio es que desde ya empecemos a pensar de manera diferente y que soñemos que es posible otra manera de vivir.
Como parte del encuentro del movimiento mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, las y los participantes se dividieron en 4 grupos para visitar las comunidades de Río Celeste de Huatuso, Caño Negro, Los Chiles y Upala, en la zona norte de Costa Rica.
Estas comunidades enfrentan diferentes problemáticas socioambientales. Las giras se realizaron con la intención de intercambiar experiencias de lucha entre representantes de cada país y de esas comunidades.
Fanny y María Cecilia, líderes comunitarias de Upala y Caño Negro, respectivamente, nos compartieron sus sentires con respecto al encuentro y la visita. Escuchemos.
Mi nombre es Fanny Méndez Mora. Vivo en Cartago Norte de Upala. Ha sido muy, muy constructivo el hecho de estar aquí en el encuentro. Vamos a tener nuevas alianzas. Me parece a mí que esta es una buena oportunidad de que hacemos más amistad con los países centroamericanos.
Soy de las Marías, de la comunidad de las Marías, de Veracruz, de Caño Negro. María Cecilia Flores Bermúdez. La visita al encuentro me parece muy bien, me siento contenta, ¿eh?, con toda la gente que ha venido al encuentro. Y lo importante, ¿verdad?, que ustedes vayan allá es para que vean cómo se vive ahí, cómo viven esa gente ahí precarista, cómo vivimos nosotros en la comunidad, compartir con ustedes lo poco que podamos compartir ahí con ustedes y lo que ustedes van a compartir con nosotros es muy importante para mí, ¿verdad?
En el tercer encuentro del movimiento mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, se conmemoró la lucha de Berta Cáceres, activista hondureña asesinada el pasado 3 de marzo de 2016. El gesto es un recordatorio importante de que la resistencia sigue viva en esta y muchas otras iniciativas.
A pesar de que cada país tiene características propias, las problemáticas que se viven en México y en Centroamérica son similares en muchos sentidos. Este encuentro representa un espacio de articulación de los movimientos que permite el intercambio y una propuesta de trabajo conjunto.
Escuchemos a Jonathan, Liz, Álida, Selvin y Lesbia, participantes que nos hablan sobre la importancia del encuentro.
Mi nombre es Jonathan González Kiel, del Movimiento Victoriano Lorenzo. Estoy muy contento de participar en este encuentro mesoamericano, donde jóvenes, mujeres, personas adultas, están compartiendo una sola visión, la visión de construir una alternativa popular a este sistema que nos está destruyendo a nivel general.
Bueno, mi nombre es Liz Coronado y pertenezco a un movimiento de jóvenes estudiantes universitarios llamado Movimiento Guevarista. Históricamente la juventud ha tenido un papel muy importante. Al menos en Guatemala las personas que dieron su vida durante el conflicto armado eran jóvenes. Intentamos rescatar eso porque los jóvenes están un poco alejados de la lucha. Entonces consideramos que es importante porque el joven tiene ese ímpetu de luchar y de ser aguerrido para enfrentar muchas situaciones que en Guatemala y en Latinoamérica son muy, muy inestables para toda la sociedad.
Mi nombre es Álida Calderón. Considero que el espacio nos abre la oportunidad a los movimientos para visionar nuevas propuestas de trabajo en nuestras organizaciones, que en contra de ya sea la minería, ya sea las hidroeléctricas, ya sea el patriarcado como otro sistema, eso nos va a permitir articularnos y estar más en sintonía acerca de las problemáticas que nos aquejan a nivel de la región mesoamericana.
Buenas tardes, Lesbia Morales, del Comité Campesino del Altiplano CCDA de Guatemala. Muy interesante el intercambio, hay varios países, varias organizaciones y muchas acciones. Por supuesto, los contextos diferentes, pero las acciones al final buscan lo mismo. Solo es identificar y definir objetivos comunes para seguir contribuyendo al proceso y que realmente pueda ser un espacio de análisis y también de aportes para cada país.
Mi nombre es Selvin Milla, vengo delegado del COPIN. Al venir a este espacio también conocemos como qué tipo de opresiones están sufriendo los pueblos por el capitalismo vivo. Y esta es una apuesta, ¿no? Una apuesta nueva en contra del capitalismo. Sabemos que tener alternativas no solamente es una palabra, sino crear realmente hechos.
Ven, ven, conmigo ven, ven, ven. Conmigo ven, vamos por ancho camino.
Esta fue una producción de Fiorella Barahona para la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica.
Seguimos aquí en la cabina de la cabuya y recuerde que si recién nos viene sintonizando puede visitar nuestro sitio web www.vocesnuestras.org y ahí están todos los programas para que puedan escucharlos, compartirlos, descargarlos. Y siguiendo con el programa, les contamos que el bosque ecológico de Sinquera en El Salvador continúa amenazado por proyectos mineros que podrían ser un desastre para los mantos acuíferos, los reptiles, mamíferos y la flora.
La población quiere que se prohíba la actividad minera a través de una ley local. El próximo 26 de febrero se llevará a cabo la consulta popular de Sinquera frente a la minería metálica para que la población decida si declara al municipio libre de esta actividad. Y en la cabuya les compartimos la corresponsalía desde El Salvador con el compañero Alfredo Carías de la red de corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras.
El bosque ecológico de Sinquera, que posee más de 5.000 hectáreas de flora, fauna y manantiales, brindan un ambiente sano y beneficios ambientales para la población de dicho municipio y también para las comunidades vecinas de Jutiapa, Tejutepeque y Suchitoto, en El Salvador. Sin embargo, sobre esta riqueza natural está latente la amenaza de proyectos de extractivismo de explotación minera que están asediando al país desde hace años. De producirse la explotación de la minería en Sinquera, Raquel Recinos, que mantiene una estrecha relación como guardabosques del lugar desde hace 9 años, vislumbra un panorama sombrío para la vida de sus pobladores si esto llegara a suceder.
sería algo fatal, o sea, terrible, porque para empezar, lo que es la vegetación cambiaría totalmente. Los muchos mantos acuíferos que tenemos se secarían. Todo lo que es la flora y la fauna se perdería, muchas aves, muchos reptiles, mamíferos que están en peligro de extinción. Entonces yo considero de que si eso llegara a pasar, fuera un desastre, no solo en Cinquera, sino que a nivel de nuestro país y del mundo.
No obstante, la población de Cinquera se ha organizado para defender los bienes naturales para las presentes y futuras generaciones. Por eso están intentando que se prohíba la actividad minera en el lugar, a través de una ley local que los ampare. Pero para ello, antes, deben irse a votaciones, como lo anunció Iván Hernández, representante del Comité Gestor de la Consulta Popular de Cinquera, frente a la minería metálica.
La invitación es a toda la población, ¿verdad?, a que participemos este próximo 26 de febrero a lo que es la Gran Consulta Popular, que se estará llevando a cabo en el municipio de Cinquera, ya que se tendrán 3-4 centros de votación, uno en el casco urbano, otro en la comunidad del Cacao, en la comunidad de San Nicolás y en San Benito. Así que la invitación es a la población a que no nos quedemos en casa, sino que salgamos a votar y digamos no a la minería metálica en el municipio de Cinquera.
Esta iniciativa está siendo apoyada por el gobierno local, que está muy optimista que Cinquera será el primer municipio del departamento de Cabañas en prohibir esta actividad contaminante, aseguró Pantaleón Noyola, alcalde de la localidad.
En el departamento de Cabañas quizás es nuestro primer municipio que se declara libre de minería. Y estamos en sintonía, todos nosotros, no a la minería, por una sola razón: por la vida de los niños, las niñas, los adultos, en general, en fin, en toda la población. Y por eso hay que trabajar todos y todas. Y yo, por lo menos, hago este llamado a todos mis colegas alcaldes del departamento, que nos sumemos a este esfuerzo, a declarar cada municipio no a la minería.
Al mismo tiempo, Cinquera se encuentra amenazada por prospecciones de interés minero localizadas en municipios aledaños como Potonico, Jutiapa y Sensuntepeque. Por lo tanto, es importante una prohibición definitiva de la minería metálica, manifestó Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES.
Recordémonos que en El Salvador no tenemos por el momento una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica, y que por lo tanto tenemos que ponernos en función de eso, de seguir insistiendo, de seguir incidiendo en la Asamblea Legislativa particularmente para que se apruebe una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica.
Hasta la fecha, 4 municipalidades del departamento de Chalatenango, San José de las Flores, San Isidro de Labrador, Nueva Trinidad y Arcatao han celebrado consultas exitosas con la participación de más de un 62% de votantes, y con resultados abrumadores, rotundos, diciendo no a la minería, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.
Y nuestro compañero Alfredo Carías nos dejó también esta recomendación de un artista del hip hop del Salvador. Se trata de Lastro y el tema se llama Desde lo alto de mis dudas.
Otra mañana tranquila veo el cielo, de sueño de esta escritora, compositora de consuelo. Suelo tener desvelos, pláticas basadas en lo que falta y lo que tengo. Creo en mi firme pensamiento mientras converso. Siento que valdré el esfuerzo invertido con los años. Son tantos los daños a cambio de mis sentimientos. No todo es color de rosa, ni con perfume de jazmín, en fin. Sin rosas, solo espinas adornan mi jardín. No colibris y adquiero otro significado de la frase ser feliz, y así es como comienza. Piensas, haces tu jugada, dame, cambian las piezas, rompecabezas que descifro tal cual beso al cuello de una cerveza ahogada en ideas que retumban y juran que no hay razón alguna por la cual valga la pena. Mis penumbras se alumbran desde lo alto de mis dudas, ahogada en ideas que retumban y juran que hay razón alguna por la cual valga la pena. Mis penumbras se alumbran desde lo alto
Mi nombre es Evelyn Barquero, soy de Monteverde. Para mí el derecho humano a la comunicación es el derecho que como seres humanos tenemos nosotros a escuchar y ver lo que nosotros queremos realmente, no lo que nos impongan ciertos medios de comunicación. Que tengamos derecho a ver y escuchar programas más culturales, más de nuestro medio, más locales y no tanto comerciales y también que no viene con nuestra cultura.
Por una ley participativa de radio y televisión.
Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo.
Desde los territorios en Oaxaca, mandamos un fraternal saludo a toda la audiencia hasta donde nos alcancen a escuchar. De ese tamaño también son nuestra solidaridad y nuestros abrazos.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
La alegre rebeldía desde las comunidades.
Hoy desde las comunidades conoceremos al Centro Cultural Bribripa, un espacio para aprender acerca de las culturas indígenas en Costa Rica. El objeto de la ONG es mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias indígenas, promoviendo y fortaleciendo los valores de la cultura Bribri y mediante la ejecución de un proyecto sostenible en el pueblo de Salitre. José Alberto de la organización nos amplía.
Bueno, mi nombre es José Alberto Ortiz Elizondo, soy de la comunidad de Salitre, territorio indígena de Salitre, y bueno, yo soy representante de la asociación Bribri Pacanebro, una organización indígena. Nacimos en el 2002 y en el 2008 nos constituimos ya como asociación con personería jurídica, y nuestra misión siempre ha sido educarnos y educar a los visitantes en el tema de la espiritualidad de nuestra cultura Bribri, porque nuestra espiritualidad está basada en tres elementos importantes, que es Sibú, las personas y la naturaleza. En sus tres elementos está basado nuestra filosofía, nuestra espiritualidad, y es lo que nosotros compartimos con los visitantes para que no solamente nos visite como pueblos indígenas, sino que puedan aprender algo más de nuestra espiritualidad, porque hoy por hoy sabemos de que existen miles de culturas y que todas las culturas tienen un mismo nivel, solo que lamentablemente hoy nos quieren meter la idea de que hay una cultura superior y que hay otras culturas inferiores, pero en realidad nosotros sabemos que eso no es así. Las comunidades indígenas siempre nos asocian con personas pobres, pero en realidad la pobreza es un asunto psicológico, y que la pobreza no es solamente falta de dinero, sino falta de ética, de moral, de espiritualidad y de valores y de muchas cosas. Entonces, en realidad, muchas veces nos han hecho creer que somos comunidades pobres económicamente y que por eso no podemos lograr absolutamente nada. Pues en Bribripa nacimos con el deseo de servir no solamente a los extranjeros, sino a los nacionales y también a nuestra comunidad en lo interno. Somos la organización que tenemos más responsabilidad social, ¿verdad? Hemos recibido reconocimiento por ser la iniciativa con más responsabilidad social donde participa la comunidad, y en realidad eso es lo que nos satisface. Entonces, así a grande rasgo, pues es el trabajo que nosotros hacemos en la Asociación Bribripa. Nuestra página web es www.bribripa.com y nuestro correo electrónico es bribrica@hotmail.com.
Victoriano Lorenzo fue un indígena considerado el primer guerrillero del siglo XX y fue fusilado en la ciudad de Chiriquí cuando luchaba por el acceso a la tierra de los pueblos originarios. Hoy, un movimiento de jóvenes recupera la memoria histórica de la lucha por la defensa del territorio y la autonomía indígena. Jonathan González nos cuenta más.
Mi nombre es Jonathan González Kiel, vengo de la provincia de Chiriquí, en el occidente de Panamá. Actualmente el territorio de la provincia de Chiriquí está atravesando una gran cantidad de problemas ambientales provocados por una política de extracción de los recursos pues por parte de las empresas privadas aprobadas por el gobierno panameño. Más de 69 concesiones en la provincia de Chiriquí y una totalidad de casi 80, 90 proyectos en todo el occidente de Panamá. Como jóvenes en la provincia decidimos organizarnos y fundamos un movimiento Victoriano Lorenzo, que junto con otras organizaciones de la provincia hemos estado articulando energías y fuerzas para, digamos, hacer resistencia a estos megaproyectos, a estos proyectos que están desplazando comunidades. En el caso de la comarca Nuevo Buglé, tenemos el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que va a desplazar a 3 comunidades de la etnia Nobe. En el noroccidente, que es la provincia de Boca del Toro, en la zona atlántica, tenemos 2 proyectos hidroeléctricos ya terminados que desplazaron a comunidades también de la etnia Nobe en el río Changuinola y comunidades de la etnia Naso Teribe en el río Teribe. Esto ocurrió durante los últimos 8 años y actualmente las comunidades siguen movilizadas, siguen en resistencia. El país está envuelto en unos conflictos socioambientales que no se frenan. O sea, tienen ahora mismo instancias en la CIDH, o sea, tienen instancias internacionales por la defensa, pues, de sus derechos humanos como pueblos indígenas, que están reconocidos en la Constitución de la República y reconocidos en convenciones que Panamá ha podido ratificar a nivel internacional. La organización de jóvenes se llama Victoriano Lorenzo, y para hacer un recuento, ¿quién es Victoriano Lorenzo? Fue un caudillo liberal a inicios del siglo XX, considerado el primer guerrillero del siglo XX, que era indígena, que llegó a ser comandante de las fuerzas liberales del ejército colombiano. Y luchó por pan, tierra y libertad, lo demostró en sí, y lo llegaron a determinar un problema, y fue fusilado públicamente en la plaza Chiriquí, en la ciudad de Panamá. En esa plaza lo fusilan el 15 de mayo de 1903, y pues y meses después Panamá alcanza la separación con Colombia y la unión con los Estados Unidos. Pero es ese inicio del siglo donde aparece Victoriano Lorenzo haciendo las exigencias que los indígenas de hoy están teniendo. Una lucha por la tierra, una lucha por los derechos de los pueblos que están más mancillados por el poder del Estado. Entonces, por eso, en Rescate de la Memoria Histórica hemos decidido colocarle ese nombre a nuestro movimiento de jóvenes, que ahora es un movimiento que está en reorganización, producto que los jóvenes ahora hemos alcanzado nuestro nivel universitario básico, la licenciatura, y estamos, bueno, viendo de nuestras posibilidades, nuestras realidades laborales, cómo poder seguir articulando la defensa del territorio, articulando con los pueblos indígenas que están en su defensa de su autonomía, articulando con otros jóvenes para seguir construyendo comunicación alternativa, una comunicación que rompa con estos cercos mediáticos que están siendo impuestos por los canales del Estado, por los canales de las transnacionales. Entonces, como jóvenes, pues tenemos una larga tarea. Hemos estado construyendo alternativas con otra gente, hemos estado articulando con Alba Movimiento, articulando con organizaciones de abajo, organizaciones pequeñas a nivel continental, y pues tejiendo unidad popular. Ahora mismo, como acciones en concreto, tenemos pues la investigación y acción participativa. Creemos que, aparte de colaborar y organizar movilizaciones, también creemos que nuestra capacidad profesional puede ayudar en el proceso que los compañeros tienen para reivindicar sus derechos. Investigación de los conflictos a más profundidad. O sea, por ejemplo, Barro Blanco va a tener una afectación cultural tremenda. Sitios arqueológicos van a ser destruidos, van a quedar bajo el agua del embalse del proyecto, y las denuncias que la comunidad hacía de que tenemos sitios arqueológicos quedaban en el aire en cuanto iban a la televisión, hasta que la organización decidió levantar un informe completo sobre los sitios que se iban a destruir, con una cartografía básica para demostrar dónde estaban estos sitios, y eso también abrió un debate en la Academia de Antropología a nivel nacional. Abrió un debate en la televisión sobre los derechos de la ancestralidad del pueblo. Entonces, ese es el aporte que como jóvenes podemos hacer a la lucha. O sea, algo muy concreto es poder usar nuestros conocimientos profesionales en, pues, la solidaridad con las comunidades.
Se Fundebase es una organización que apoya y acompaña iniciativas de agricultura sostenible, soberanía alimentaria, justicia económica y climática, defensa del territorio y recursos naturales. Las personas que integran esta agrupación participan en movimientos de cambio social para la defensa de los pueblos y hacia el buen vivir. Escuchemos a Juan Carlos, que nos cuenta sobre esta organización.
Soy Juan Carlos Camajá, de Guatemala, de la organización Fundebase, que es una fundación que acompaña a las organizaciones de base a nivel rural. Fundebase es una organización que acompaña a organizaciones campesinas. Las acompaña primeramente en la línea estratégica de producción local sostenible, con enfoque agroecológico y fortalecimiento a la economía campesina. El segundo objetivo es el poder popular y defensa del territorio, donde acompañamos a comunidades que están en resistencia frente a megaproyectos, ejemplo hidroeléctricas o mineras. Y el segundo es el acompañamiento a mujeres y jóvenes para fortalecerlos en sus derechos, en su triple rol como mujer, y que los jóvenes se identifiquen como personas indígenas en Guatemala. Fundebase acompaña a campesinos a mejorar la producción y a una mejor soberanía alimentaria en las regiones de Guatemala, en el oriente, en el centro y en el occidente, y que mejoren a partir de una soberanía alimentaria su economía para cubrir necesidades básicas. Además de las resistencias, apoyarlas y acompañar a líderes, lideresas en esas problemáticas y resistencias que se tienen ante este modelo capitalista. En el tema de producción de alimento, somos parte de capacitaciones, acompañamientos, prácticas a nivel de comunidades, parcelas, terrenos de las personas, también la defensa del territorio, fortalecimiento a los líderes, capacitaciones sobre derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, defensa del territorio, y a las mujeres también a que conozcan sus derechos, que practiquen sus derechos, que sean reconocidas, que sean posicionadas con un buen perfil. Nos encontramos en Facebook como Fundebase, nuestra página web es www.fundebase.org.
Después de 4 años de lucha por su legalización, el Sindicato de Trabajadores del Magisterio de Chimaltenango en la región central de Guatemala lleva ya 1 año trabajando en defensa de los derechos de los y las educadoras de su municipio y la educación pública. Roberto Santizo, secretario general, nos cuenta más sobre el trabajo del sindicato.
Bueno, mi nombre es Roberto Santizo. Soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Magisterio de Chimaltenango, que es un municipio que se encuentra en la parte occidental de Guatemala. Nuestro sindicato surge de una lucha que nos llevó 4 años de legalización. En Guatemala se inició un proceso de reforma educativa para eliminar la carrera de maestros y se eliminaron las escuelas normales donde se formaban los maestros iniciales. Entonces nosotros comenzamos un proceso para legalizarnos. El gobierno que hoy está en la prisión nos negó toda posibilidad de legalización. Hoy tenemos 1 año de estar legalizados. Y a raíz de eso, nosotros formamos con otros compañeros y compañeras a nivel nacional la Coordinadora del Magisterio en Resistencia. Nos oponemos a las políticas neoliberales que impulsa sobre todo los gobiernos de turno que están reduciendo la capacidad de la educación pública en Guatemala. Hay una comisión a nivel latinoamericano que se llama PREAL, que es el Programa de Reformas Educativas en América Latina, que está impulsando medidas donde el Estado cada vez se hace menos cargo de la educación pública. Eso es lo que hacemos en el sindicato. Y tenemos otras políticas de formación, formación sindical, formación de los compañeros que son afiliados, acompañamiento legal, capacitaciones, sobre todo en memoria histórica. Porque como usted sabrá, mi país vivió un enfrentamiento interno de 36 años. Entonces, muchos de nosotros, en mi caso, pertenecemos a la Red Nacional de Educadores por el Nunca Más, que fue el informe que se hizo para que nunca más vuelva a pasar. Entonces, esas son las líneas de trabajo que nosotros tenemos. En primer lugar, digamos, una acción concreta es el acompañamiento a los compañeros y compañeras que son maestros, que se les violan todos los días sus derechos laborales. Ese es el primer principio. Número dos, otra estrategia es la formación, porque muchos de nuestros compañeros no tienen formación en cuestiones legales y eso los hace muy vulnerables. Número tres, las alianzas con otras organizaciones. Tenemos alianzas con compañeros a nivel nacional en Guatemala. Hemos abierto un espacio con la Federación Sindical de Mujeres en El Salvador. Ahora pertenecemos a un colectivo que se llama Lucha y Resistencia, que tiene presencia en toda el área centroamericana y por eso es nuestra presencia aquí en Costa Rica. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Citramchi, Libertad Verdad. Es una página de Facebook. También tenemos un correo electrónico, secretariogeneralcitramchi01@hotmail.com. Esos son nuestros contactos.
Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. ¿Cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar.
Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
Bueno, y arrancamos con la agenda de actividades para esta semana. Y empezamos contándole a la gente que le gusta la danza que Borbor y el Teatro de la Danza nos invitan al espectáculo Distópica, una combinación de danza contemporánea y de teatro físico que reflexionan sobre la cohesión y la destrucción de nuestras sociedades contemporáneas. Las funciones serán en el Teatro de la Danza en el CENAC en San José Centro los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero. El valor de las entradas es de 5.000 colones general y 2.500 estudiantes y ciudadanos o ciudadanas de oro. Para más información pueden llamar al 2256-4838.
Y les contamos que del 16 al 19 de febrero se realizará el Encuentro Centroamericano de Circo y Arte Social en el Parque La Libertad en Desamparados. Durante estos 4 días habrá presentaciones artísticas, conferencias y talleres para el sector especializado en circo y también para el público en general. Estas actividades estarán a cargo de artistas centroamericanos y costarricenses.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a todas las personas, colectivos, organizaciones, movimientos sociales y comunidades que nos envían información al correo lacabulla@vocesnuestras.org o nos contactan por medio de nuestro WhatsApp al teléfono 8305-3777. Nos despedimos mandando un fuerte abrazo a las radios que nos transmiten: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor y Radio Chirripo. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabulla, tejiendo resistencias.